Hola de nuevo después de ya un mes, me parece que fue el último episodio que subí. Y claramente, como ya pasó un mes, ya voy a hacer prácticamente una nueva temporada de nuevos episodios porque ya llevo... Ok, bueno, ya llevo bastante sin grabar. Y ya saben que cada vez que me pasa esto de que un tema recurrente en mi vida... Decido hablar sobre él y de ahí es como si fuera un capítulo en mi vida prácticamente. Podría llamarlo así. Por ejemplo, la última vez ni siquiera, a ver, vamos a checar, ni siquiera me acuerdo de qué hablé en el último episodio, pero estoy segura que si hablé de eso es porque era un tema recurrente en mi vida. Sí, ok. El último episodio fue el 5 de mayo y... se llama porque es importante la interacción social. Y recuerdo que subí ese episodio, hablé de ese tema, porque, como les digo, era un tema recurrente porque era donde yo necesitaba esa interacción social. Yo la ocupaba, yo la necesitaba, era una necesidad. Se convirtió en una necesidad, ya que pues me la pasaba solo en mi casa, encerrada, sin salir con amigos, sin hablar con otras personas fuera de mis papás o de Pelusa. Y yo recuerdo que yo estaba ansiosa y desesperada porque en serio necesitaba hablar con alguien más, necesitaba esa interacción con personas fuera de las personas que viven conmigo. Y fue ahí cuando empecé a buscar trabajo para así yo tener el pretexto de que puedo interactuar con otros individuos fuera de mi zona de confort, de mi hogar. Lo que pues prácticamente pasó a segundo plano porque en realidad ahorita trabajo home office. Conseguí un trabajo home office y entonces... No tuve jamás la oportunidad de esa interacción que tanto anhelo. Aún. Así que bueno, miren, si seguimos en la búsqueda, de esa interacción social. Claro. Pero es que saben qué sucede, esto muy chistoso. Bueno, yo... bueno, todos los seres humanos somos seres sociales, sociables, ¿no? Pero yo no. No, no es cierto. Sí, trato de hacerlo. Si me lo propongo, sí. Pero lo malo es que no tengo con quién. De hecho, es muy rara vez que yo salga o tenga interacción con otras personas. Una, porque ya les dije, mi única interacción con personas es en mi trabajo o con mis papás. Y en mi trabajo es como oficio, es a través de... una llamada, pero no es como que podamos platicar, ¿saben? De nuestras vidas, no es lo mismo, no es la misma interacción que se tiene cuando se es presencial. Así que, bueno, igual, ¿no? Ahora que yo trato de buscar esa interacción, ya sea con amigos, todos están ocupados porque, claro, tienen sus parejas o tienen sus trabajos y no los puedo culpar, claro, todo el mundo, o sea, ya crecimos, o sea, eran amigos de la universidad y obviamente nos veíamos todos con nosotros mismos, ¿no? Éramos nuestro círculo de amigos y ahora que simplemente ya todos crecimos esa etapa, porque que ya pasó casi 2 años desde que salí, 2 años me parece que salí de la universidad. Y no es que hayamos perdido contacto, simplemente todo el mundo ya tiene sus planes, sus vidas, sus parejas, familias. Y ahora es muy difícil todos ponernos de acuerdo porque ya sea por horarios de trabajo, porque planes, que bla, 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 o sea, todo el mundo ya tiene su vida y es casi imposible dedicarle tiempo a otras personas que ya no juegan un papel importante en su presente, ¿no? Y lo mismo, no los culpo de que yo no tenga interacción con nadie más, ellos probablemente sí, ¿no? Pero el caso es de que en esa ocasión que subí el episodio de por qué es importante la interacción social, Dios, Yo esperaba que ya 2 meses para acá, un mes para acá. De hecho, ya pasaron 2 meses, me parece. Sí, ¿qué día lo saqué? A ver si alguien recuerda. Bueno, igual no es como que me puedan decir, ¿no? Pero, ok, lo saqué el 5 de mayo, ya van 2 meses desde que saqué ese episodio. Se dan cuenta que no ha cambiado mucho. Bueno, no esperaba llorar tan pronto en este episodio, a los 5 minutos, pero no voy a llorar. ¿O sí? Bueno, de igual manera no es como que se puedan dar cuenta, ¿no? Pero bueno, ya pasando al tema que quería hablar, es acerca de la validación de sentimientos. Porque me estoy riendo, pero es un tema serio, es en serio, es en serio, ya, pongámonos en serio, ¿ok? Es un tema serio que ha estado revoloteando en mi cabeza por ya un bastante, un gran periodo de tiempo, toda mi vida. No es cierto, ya, no sé por qué estoy, yo creo que es que no sé por qué me pone nerviosa hablar de esto. Tal vez porque, no sé, es como abrirme en cierta parte, es como abrirme. Es que es raro, porque miren, yo es muy raro poner como en palabras o yo expresarlo verbalmente el cómo me siento o de los temas de los que no dejo de pensar todos los días, todo el día. Pero en el momento en que empiezo a grabar, es como si tuviera esto como diarrea verbal de que no puedo dejar de hablar y estoy hable y hable y hable y hable. Y es como si alguien por fin me escuchara. Pero aunque irónicamente, en el momento en el que lo estoy grabando, nadie me está escuchando, solo soy yo. Pero se siente tan bien poderlo hablar, poderlo expresar. Y yo sé que van a haber personas que lo van a escuchar una vez que yo lo publique, ¿no? Pero aunque no sé, esté lejos, aunque haya una distancia más bien del oyente hacia este punto donde yo apenas estoy grabando el episodio, siento que sí estoy siendo escuchada. Y por eso yo creo que como que inconscientemente me hace yo querer hablarlo porque sé que lo va a escuchar. Mínimo una persona lo va a escuchar y con eso va a ser como wow. No sé, yo creo que es eso, es como el sentir que me escuchan o el sentir que es válido lo que siento o que también otras personas piensan, sienten lo mismo o están pasando por la misma situación. Yo creo que es por eso que me es tan, no sé, siento una confianza enorme al momento en que empiezo a hablar aquí en esta plataforma. Es como si solo quisiera hablar y hablar y hablar, como si todo este tiempo tuve un botón de apagado y nunca pude expresar cómo me siento, pero en el momento en que empiezo a grabar, se enciende esa opción y empiezo a hablar y hablar y hablar de cómo me siento y entonces es como si fuera terapia, es como si fuera terapia y no me malentiendan, yo tomo terapia, pero parte de por qué decidí volver a grabar un episodio es porque también hace 2 semanas que no veo a mi psicóloga. Pero no es porque no quiera, es porque han habido asuntos, ¿no? Que me han impedido tomar una sesión. Aunque tal vez al mismo tiempo estoy justificando el no querer hablar de ciertos temas. Ok, ya estoy hablando de más, se los digo. Estoy hablando de más, estoy hablando de más. Ok. Ahora sí, vamos a empezar con el tema. Vamos a empezar con el tema que es la validación de sentimientos o valorización. No sé cuál sea la palabra correcta. Vamos a decir validación de sentimientos. ¿Les parece o no les parece guapos? Ok. Les voy a hablar primero acerca de qué es la validación. ¿Sería de sentimientos o emocional? ¿Cómo podríamos llamarlo? Vamos a ponerle validación emocional. Va de la mano. Ok. ¿Qué es la validación emocional y cómo podemos sacar provecho de ella? Lo estoy leyendo un artículo porque me gustó mucho cómo lo expresaban, porque generalmente yo siempre cuando hablo de estos temas o de temas como interacción social, aceptación, bla, bla, antes yo hago como mi research y como mi investigación y trato de ponerle como mi propia definición y como mi punto de vista, pero en realidad me gusta mucho cómo se expresaba este artículo. Y estuve, de hecho, voy a hablar acerca de tres artículos que dije, ah, esto lo expresa muy bien, esto lo dice muy bien. Así que les voy a compartir un poco de lo que encontré. ¿Qué es la validación emocional? La validación emocional es un proceso de aprendizaje, entendimiento y expresión de la aceptación de la experiencia emocional de otro individuo o de uno mismo. Autovalidación emocional, que se le puede decir también, ¿no? Lo contrario de la validación emocional es la invalidación emocional, que se refiere al rechazo, la ignorancia o el juicio de la experiencia emocional de otra persona. Uy, tengo muchas ganas ya de hablar de esto. La validación de emoción mejora las relaciones interpersonales, ya que la otra persona se siente comprendida, reconocida y favorece el aumento de la verbalización de lo que el otro piensa y siente, pues este se siente escuchado. Esto provoca un incremento de la confianza entre los dos y establece la base para crear una buena relación. Y estamos hablando de relaciones, como se dice, ¿no? Interpersonales. O sea, puede ser una relación con tus papás, con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, en sí, relaciones interpersonales. Ok. Uy, ¿se acuerdan que hablé antes de la aceptación? Bueno, pues parte de la validación emocional también viene con la aceptación, ¿no? La aceptación es una opción que se nos presenta a la hora de resolver conflictos, sobre todo en las relaciones interpersonales. Como parte de esta, la validación emocional es una forma de comunicar la aceptación hacia los demás o hacia nosotros mismos, pero no significa que estemos de acuerdo o que compartamos los pensamientos de otra persona. Validar es aceptar y dar por válido aquello que otra persona está sintiendo, tanto si estamos de acuerdo o no con su punto de vista o sus sentimientos. Por tanto, la validación emocional es empatía y aceptación hacia otro individuo. Uy, está complicado, ¿no? Porque es como, ay, es que no quiero ponerles tanto ejemplos personales porque siento que a veces cuando hago eso termino exponiéndome mucho a mí y a otras personas con las que tuve esta situación. Pero siento que eventualmente es necesario para dar punto, bueno, para dar como más explicación al punto que quiero llegar. Ok, ha pasado con, yo supongo que a todos les ha pasado, ¿no? Que tienes que expresarte con una persona, te expresas y la otra persona como que se molesta, o sea, te pide que te expreses y la otra persona lo toma mal. Y entonces dices, oh, es que pues no estás validando mis sentimientos, no lo estás aceptando a pesar de que te estoy diciendo cómo me siento y en lugar de eso me tratas como loca. Pues, ¿qué es esto, no? porque, ¿saben qué? Es que siempre se tiende a, bueno, a mí me llegó a pasar en un pasado, en unas relaciones, que en lugar de tratar de entender cómo era, cómo me sentía, o tratar de aceptar lo que yo sentía, me trataban de loca. Me trataban como que, ay, es que estás exagerando. Y claro que para nada estaban validando lo que yo sentía en el momento. Y desde un punto muy egoísta, por cierto, porque entonces solo le estaban tomando importancia a lo que ellos sentían y no a lo que yo sentía en ese momento. Y simplemente me hacían sentir menos porque me hacían sentir que Estaba loca por sentirme por cómo me sentía cuando no tenía todo el derecho de sentirme así en cierta situación, ¿no? Y por eso que esta persona tal vez no estaba de acuerdo con la forma en la que yo pensaba, pero la respuesta para mí debió de ser diferente, ¿no? Debió de ser que él simplemente debió de aceptar que no estábamos. Esta persona simplemente debió de aceptar de que no estábamos en el mismo canal, que simplemente no pensábamos de la misma manera, y está bien no siempre compartir las mismas ideas o pensamientos, porque siempre van a haber personas que no compartan las mismas opiniones, y una, no puedes obligar a la otra persona a pensar igual que tú, y dos, pues no todos somos iguales, vamos a tener distintos criterios, pero lo que sí es que si, por ejemplo, digamos que yo le dije a tal persona como, oye, es que sabes que me hace sentir incómoda esta situación y le explico mis razones y esa persona no comparte lo mismo que yo, pero entiende que si me incomoda, entonces pues supongo que la mejor decisión sería dejar de hacer cierta acción con tal de no hacer sentir incómoda a la otra persona. ¿Me entiendo? O sea, es como, por ejemplo, no sé, yo le dije a no sé, a ver. Es que estoy tratando de explicarme, pero creo que me estoy revolviendo más. Por ejemplo, si esta persona ya, si a esta persona ya le dijiste como que, oye, es que sabes que me incomoda, y esta persona lo sigue haciendo, entonces obviamente vas a sentir que no es válido lo que sientes. Porque esa persona sí escuchó y ya vio que te hizo sentir incómoda, pero aún así lo siguió haciendo. Entonces, ¿qué te hace pensar eso, ¿no? Te hace sentir que no es válido lo que sientes, te hace sentir que no importa, porque puede que esa persona no esté de acuerdo en la manera en la que piensas, pero si ya le dijiste que en serio no te sientes cómoda con esa situación, entonces, ¿por qué la otra persona lo sigue haciendo, ¿no? ¿Por qué no simplemente aceptó y trató de hacer un cambio? Porque pues está siendo un poco egoísta, ¿no? Eso, o sea, parece ser un poco egoísta. Porque una cosa es no estar, no tener, compartir la misma opinión, pero si sabes que afecta en cierta parte las emociones de la otra persona, entonces ¿por qué no tratas de hacer un cambio, ¿no? Porque sí es, si tus acciones, o sea, es que hay que tener en cuenta que no solo las acciones de nosotros nos afectan a nosotros mismos, sino a las demás personas a nuestro alrededor. Y por ejemplo, si mi mamá me dijo, oye, no pongas ese plato ahí porque me incomoda ver ese plato en la mesa, pues yo voy a tratar de, o sea, y bueno, y aunque yo no comparta como ese pensamiento de que, pues, ¿de qué hablas? El plato se ve bien ahí en la mesa, ¿no? ¿Por qué lo voy a quitar? Pero si ella ya me dijo que le incomoda, pues yo voy a tratar de no hacerlo, porque no quiero causarle esa incomodidad a mi mamá de dejar ese plato ahí, ¿saben? Suena tonto, ¿no? Es un ejemplo tal vez tonto, pero simple, y espero que se entienda. Y es como, ¿por qué si ya la otra persona ya te planteó que se siente mal, que se siente incómoda respecto a cierta situación o a cierta acción? Pues lo mejor que podemos hacer como personas y para hacerle sentir a la otra persona que es válido lo que siente, pues a tratar de cambiarlo, ¿no? Tratar de hacer mínimas acciones por empatía, así, por la más mínima empatía que le tengas a esa persona, lo haces. Y por aceptación hacia los sentimientos del otro individuo, ¿no? Ok, espero esto se haya dado a entender un poco, ¿no? Ok. Por otro lado, pese a que es habitual juzgar o criticar lo que otras personas piensan si no estamos de acuerdo con ellos, en muchas ocasiones no mostramos que estamos en desacuerdo. Esto no es validación emocional. Ya la validación emocional ofrece oportunidades para la expresión emocional. La validación no es solamente aceptar las emociones, sino que esta aceptación se debe comunicar a la otra persona. Uy, también está complicado. Porque es que al final esto también nos guía a que la solución también es la comunicación, ¿no? Y yo, culpable, amigos, de que me es muy difícil comunicar a veces lo que siento o mis emociones, porque pienso que no van a ser validadas. Y siempre pienso en que, oh, es que no voy a decir esto porque van a pensar que estoy exagerando o que no es válido lo que siento. Y muchas veces al mismo tiempo yo estoy invalidando lo que yo misma siento cuando no tengo todo el derecho de sentir y de sentirme enojada y de sentirme triste. ¿Y por qué no comunicarle a la otra persona lo que siento? ¿Saben? Porque yo ya desde un inicio, antes de siquiera poder comunicarlo, ya me puse, ya invalidé mis propias emociones y qué feo, ¿no? Me anticipé a eso antes de poder siquiera comunicarlo. Y es esto, tenemos que comunicarlo. También saber cómo comunicárselo a las otras personas. Porque a veces hasta nosotros mismos somos los primeros en juzgarnos o criticarnos, ¿no? A nosotros mismos, criticar lo que nosotros mismos sentimos. Y a veces aprender a validar las emociones de manera correcta puede requerir mucha, mucha práctica, mucho trabajo. Es un trabajo interno y de retrospectiva, porque para poder tratar de entender las emociones de los demás o para tratar de validarlas y aceptarlas, tenemos que primero aceptar lo que sentimos nosotros, comunicarlo y de ahí pues tratar de entender a la otra persona, ¿no? ¿Por qué es que me siento de tal manera cuando esta persona me dice que se siente de tal manera? Ah, bueno, entonces ya se lo comunico a la otra persona. Siento que es como un trabajo de rebote también, porque al mismo tiempo en que tratamos de entender los sentimientos o las emociones de del otro individuo, también estamos entendiendo a nosotros mismos de por qué es que reaccionamos de tal manera a las emociones ajenas. ¿Sí me explico? Bueno, validar una emoción consiste en hacer explícita la emoción que creemos que tiene la persona. Por ejemplo, no sé, el simple hecho de preguntarle a la otra persona, o oh, ¿estás enojada? ¿O estás triste? Ya le estás haciendo saber a la otra persona que entiendes, que siente esto, que se siente enojada, ¿sabes? Y eso le hace sentir a la otra persona como, oh, ok, sí me entiende, sí me puso atención, sí está entendiendo que esto no me está gustando. Y es una pequeña acción, ¿no? O sea, suena tan simple oh, esto te hace sentir enojada o esto te hace estar triste. Y suena tan bien cuando la otra persona lo nota, cuando la otra persona te hace esta simple pregunta, ¿no? Porque implica que la otra persona o que tú te sientas entendida y valorada y aceptada, que en serio esa persona notó que no te está haciendo bien aquella situación. Y no sé, bueno, para mí es que me pregunten como, no el cómo estás, porque el cómo estás es, no sé, siento que abre mucho a muchas respuestas. Por ejemplo, ¿cómo estás? Bien. Y un simple bien. Ah, el bien. Cuando una persona dice bien, la mayor parte del tiempo está diciendo que no, pero no quiere hablar de eso por el momento. Y lo sé porque yo lo he aplicado y lo aplico casi todo el tiempo por mi falta de comunicación. Y la pregunta específica de ¿estás enojada? No abre a un panorama general de respuestas, sino que solo es pregunta de sí y no. Yo cuando me preguntan ¿estás enojada? Simplemente puedo decir sí o no. Y para mí va a ser más fácil decir que sí, porque significa que la otra persona en serio notó que estaba enojada. Significa que en serio está entendiendo que no puedo como tal expresar que estoy enojada, pero con un simple sí bastará para que la otra persona entienda que me siento de tal manera respecto a cierta situación. Me hace sentir entendida. Uy, se escuchó mi silbido de mis pulmones. Ok. Ya me estoy. Ya estoy empezando a divagar, como que me fui porque estoy pensando en situaciones. Ok. ¿Cómo podemos ayudar a mejorar la validación emocional? Ok, número uno, estar presente. Y existen muchas maneras de estar presente para la otra persona. Porque a pesar de que todos vivimos en este mundo, al mismo tiempo no estamos presentes. Porque ya sea porque cada quien está en su propio rollo, ¿no? Está en sus propios problemas, tanto que, por ejemplo, a veces yo estoy muy metida en mi propia cabeza, que olvido siquiera cómo preguntarle a mi hermana cómo está, preguntarle de si se siente bien o no, y olvido totalmente cómo se siente ella y por yo estar pensando en mí, ¿no? Por eso es de que estoy presente en su vida, pero a veces no lo estoy del todo. Y el simple hecho de estar presente es dar atención en cierta parte. Es estar en atención o como dice este artículo, ¿no? Conciencia plena. Que este sería como el primer paso para la validación emocional. Y el estar presente puede significar muchas cosas, como escuchar a la otra persona. Por ejemplo, yo siempre digo esto y siempre lo voy a decir, de que muchas veces. Perdón, ay, perdón. ¿Qué onda? Me cambió la voz. Cada rato me cambia la voz de repente. Ok, bueno. Muchas veces el estar presente significa escuchar a la otra persona, ¿no? Y como estaba a punto de decirles, yo siempre tengo esto de que, o muchas veces, de la mejor manera en la que puedes ayudar a alguien es simplemente escuchándolo. Muchas veces no es necesario hablar o darles una. O responderles, o no, es simplemente estar ahí, estar presentes, sin decir nada, simplemente escuchar a la otra persona. Y a mí me ha funcionado mucho yo siendo la persona que escucha a los demás. Y a mí me ha funcionado mucho y más a las personas a las que estoy ahí para ellas, escuchándolas, porque es como un, ¿cómo lo podría decir? Es que no quiero decir que soy como un basurero emocional, no, sino que soy como un depósito, por así decirlo. Muchas veces no tenemos con quién hablar y, por ejemplo, yo uso esta plataforma, ¿saben? Para hacerme yo sentir escuchada. Y otras personas requieren de la presencia de otra persona para sentirse así. Y ya me quedé pensando, ¿qué acabo de hacer, no? Por eso es que me la paso hablando aquí en el podcast demasiado, porque siento que es eso, me hace sentir escuchada. Pero otras personas sí necesitan de una persona real para eso. Bueno, pero este es el primer paso, ¿no? Es el primer paso, uno de los tantos, para la validación emocional. Y bueno, el estar presente, ¿no? Para aquellas personas, para hacerles saber que sus emociones son válidas, es necesario estar presentes, ¿no? El escucharlas. Y el escucharlas y reflexionar con ellas. La reflexión objetiva se refiere a realizar un resumen objetivo de lo que la otra persona te ha dicho. Pero no cualquier resumen es válido, sino que tras la escucha activa, prestando atención a sus reacciones y emociones. La reflexión te permite aprender y entender de manera más profunda al ver las situaciones desde diferentes perspectivas. Las preguntas desafiantes incluso te ayudarán a cuestionarte tus propias creencias sobre el mundo. Pero para realizar una reflexión objetiva es necesario tener conocimientos sobre inteligencia emocional, ya que puede ayudarte a entender, etiquetar y regular las emociones y a separar estas últimas de los pensamientos y de las imposiciones culturales. Ok, ya leí un poco de más, ¿no? La verdad ya lo último estaba de más, ¿por qué no? Pues sí, amigos, tenemos que escuchar a la otra persona y reflexionar junto con ellas. Porque cuestionar también. Cuestionarnos a nosotros mismos y cuestionar a la otra persona de, oye, pero ¿qué es lo que te hace sentir así? ¿Qué es lo que hice para que te sintieras así? ¿O qué acciones puedo mejorar para que dejes de sentirte así? Y al final es simplemente reflexión, tratar de entender lo que la otra persona siente, por qué lo siente. Y también poner en otra perspectiva, porque muchas veces, por ejemplo, miren, yo muchas veces pienso tal cosa de tal situación, pero hablo desde mi perspectiva, ¿no? Pero una vez que tengo terapia con mi psicóloga, me da otra perspectiva completamente diferente a la que yo tengo. Es como, es del otro lado del panorama, me da el panorama entero, ¿saben? Y cuando yo solo estaba viendo una parte de él y ella me da su perspectiva y entonces es como si estuviéramos juntando una pieza es como si estuviéramos armando un rompecabezas, casi, casi. Y yo digo, wow, es cierto, o sea, yo veía esto, pero gracias a ella estoy viendo el otro lado de la moneda, ¿no? Estoy viendo el otro lado del panorama, y ahora ya todo tiene un poco más de sentido y ya reflexiono a partir de una segunda perspectiva. Es como cuando dicen, ah, ve al doctor, ¿no? Y te dice, ah, tienes gripe o lo que sea, pero luego alguien te dice, ah, no, ¿sabes qué? Ve con otro doctor para tener una segunda opinión, como para reforzar eso que uno piensa o para que nos abran el panorama. No sé. Espero darme a entender en serio. Y sí, bueno, reflexionar, ¿no? Muchas veces es necesario escuchar y reflexionar con la otra persona para que ambos con distintas perspectivas, podamos entender mejor la situación, ¿no? Y también necesitamos entender la reacción de las otras personas. No les voy a mentir, yo soy una persona muy impulsiva y tiendo a reaccionar. No lo expreso físicamente, pero reacciono como internamente muy rápido, así inmediatamente hacia ciertas situaciones. Bueno, en muchas ocasiones nos dejamos llevar por la intensidad de las emociones. Y no nos paramos a pensar en la causa, en la reacción de otras personas. En básico, entender lo que el otro puede estar sintiendo, pensando. La habilidad de cada individuo respecto a la inteligencia emocional es diferente, pero esta se puede aprender. Pese a que no podemos leer la mente, podemos intentar averiguar qué ha llevado a la otra persona a actuar de esa manera. Para entender la reacción de otra persona, pues animarle a hablar por medio de preguntas cuidadosamente seleccionadas y expresiones que le permitan saber que entiendes cómo se siente y que estás dispuesto a escucharlo y hablar de ello. Por ejemplo, creo que te has sentido ofendido por el comentario que acabo de hacer. Y hoy he aplicado esto. Porque aparte de que mi ansiedad no me deja dormir cuando pasa una situación muy parecida y siempre digo como que, oh, estás enojada por esto, ¿verdad? Te ofendió este comentario que hice, ¿verdad? Y ya me disculpo, ¿no? Como que, ah, una disculpa, no sabía que te iba a hacer sentir mal esto que te dije aquel día, pero no lo hice con la intención, simplemente fue algo que dije por medio de un impulso, pero ahora veo que sí te está afectando a ti. Y ya, y trato también de tomar responsabilidad, ¿no? Sobre aquella situación. Porque ya una vez noto que cometí este error, que sí noté una reacción de la otra persona respecto a algo que yo hice o dije, ¿no? Y entonces también entiendo primero la situación y después trato de tomar responsabilidad sobre ella. Pero el entender la reacción de las demás personas siempre es lo que se me ha hecho un poco más difícil, porque claro, yo primero estoy teniendo todos estos sentimientos intensos y fuertes en el momento que antes siento yo antes de ponerme, o sea, es inevitable, ¿no? Como que priorizas tú lo que sientes antes que lo que siente la otra persona. Y ya después cuando estás un poco más calmado dices, bueno, es que tal vez sí me pasé con ese comentario. O sea, sí pensaba esto de esta persona, pero tal vez sí me pasé con ese comentario. Sí debí de calmarme un poco, lo dije porque estaba muy enojada, no porque en realidad lo sintiera, solo era como la intensidad de la situación. Y por eso es que a veces llegamos a ser un tanto egoístas, ¿no? Con los sentimientos de los demás, porque primero estamos nosotros con todas las emociones y los sentimientos al 1000 por 1000, que nos es un poquito complicado a veces detenernos y pensar que también tenemos que entender cómo es que la otra persona se está sintiendo, ¿no? Y es que es muy difícil porque todo esto conlleva a la inteligencia emocional que cada quien tenga. Y esto es algo que se tiene que estar trabajando constantemente y algo que se aprende también, porque nadie nace con inteligencia emocional, ¿no? Entonces, imagino que es algo más como de desarrollo y desarrollo por parte de experiencias, digámoslo así. Bueno, sí, experiencias y también por parte de retrospectiva y de tratar de... y de comunicación. Porque como acá decía, ¿no? O sea, no podemos leer la mente de los demás. Tenemos que averiguar qué es lo que llevó a la otra persona a actuar de tal manera. Tenemos que tratar de entender la reacción de esta persona y tratar de animarlas a que comuniquen lo que, o que se expresen. Y así tú poder entender y también que ambos estén dispuestos a hablar de ello, ¿no? Porque yo sé que el hablar de emociones y sentimientos y hablar de cómo tal acción te afectó llega a ser oh, incomodísimo, así, completamente incómodo, pero para avanzar tenemos que estar dispuestos a hablar de ello y tratar de pasar por ese momento incómodo, porque si no, entonces simplemente vamos a invalidar lo que el otro siente y va a ser una cárcel de emociones. Tenemos que entender la situación de ambos lados. Primero, ¿cómo es que esta situación me hace sentir a mí? Y cómo... ¿O por qué es que aquella persona reaccionó como reaccionó ante tal situación? Tenemos que conocer y entender el contexto del otro también. Es como esto como leer las emociones. Es como leer sus emociones y todo esto implica que tenemos que formular como una hipótesis, ¿no? De su reacción emocional, de oh, es que seguro se sintió así por esto que dije, y yo recuerdo que a esta persona le molestaba tal cosa, bla, bla. Pero que okay, primero tú te formulas esta hipótesis, ¿no? Y a partir de esa hipótesis tú le preguntas como, oh, ¿te enojaste por este comentario que hice o por esto que hice? Y entonces ya de ahí, sea que estés en lo cierto o no, ya al menos validaste o diste a entender a la otra persona que sí te importó su reacción, que sí te importó el cómo se sintió, porque lo estuviste pensando y lo estuviste trabajando, ¿saben? Estuviste tratando de entender aquella situación. Y ya desde ahí ya es un enorme paso porque significa que sí te está importando cómo se siente la otra persona, ¿no? Pero no es el fin de este trabajo, ¿no? O sea, porque también entenderlo, pero si haces acciones contrarias a eso que ya entendiste, entonces, ¿cuál es el punto de entender si igual tus acciones hablan otra cosa, ¿no? Pero bueno, esto ya depende de qué tanto quiera trabajar esa persona en validar las emociones de los demás, ¿no? Disculpen. Bueno, tenemos que normalizar las emociones de los demás también, porque así como es entender, ¿no? Sus reacciones emocionales como algo normal que le pasa a todo el mundo, a todos, porque a veces como nos pasa solo, como nos está pasando a nosotros, pensamos que somos las únicas personas que están pasando por esa situación, ¿no? Parece que somos el centro del universo, pero no, todo el mundo está pasando por estas situaciones diario, a cada rato. Pero que sea la primera vez que nos pasa a nosotros, no sea que sea, no significa que seamos los únicos a los que les pase, ¿no? Es normal, es algo tan cotidiano, pero para una persona emocionalmente sensible, saber que la mayoría de las personas se pueden sentir de igual manera en la misma situación es, wow, es como, wow, no soy la única que me siento así. Por ejemplo, aquí en el artículo da un ejemplo, ¿no? Dice, entiendo que puedas estar ansioso, nervioso, hablar cara al público puede ser una situación difícil la primera vez. Es como esto de que, oye, yo entiendo que esta situación puede llegar a ser incómoda, pero y va a ser difícil la primera vez, pero se tiene que hacer, ¿no? Si queremos avanzar, si queremos tener como un progreso. Y para esto, ¿qué se tiene que tener? Pues mente abierta, ¿no? Tienes que estar dispuesto a entender la experiencia emocional del otro, aceptar también las emociones de la otra persona. La aceptación y la mente abierta hacia la experiencia emocional del otro va a ser positiva para cualquier relación interpersonal. Independientemente de la emoción que la otra persona esté sintiendo, es su emoción y hay que respetarla. Es importante hacer lugar a todas las emociones. Ya todas tienen un sentido. Ok, bueno. Es, wow, todo un show, ¿no? Las emociones. Qué loco. ¿Cómo es que algo nos puede hacer sentir que es como el fin del mundo en minutos? Y ahora sí, les voy a platicar como ya una vez que hablamos de esto, platicamos, entendemos lo que es la validación de emociones, les voy a platicar de por qué es que yo decidí hablar de esto, ¿no? Porque ya como les dije anteriormente, ¿no? Yo cada vez que hablo de un tema es porque es un tema recurrente en mi vida, es como un nuevo capítulo, es un nuevo episodio en mi vida. Y es que yo, ay, últimamente estoy sintiendo tanto que no es, me es difícil como entenderlo a veces. Necesito yo escribirlo o hablarlo para poder entenderlo. Y me es muy difícil hablarlo con personas, con alguien más, por lo mismo de que yo tengo esto de que es que no van a entender lo que yo siento, no van a validarlo. No sé, como que siento que es me es completamente difícil hablarlo. Y yo me preguntaba y me cuestionaba a mí misma de que, ¿por qué? O sea, ¿por qué me es tan difícil hablarlo? O sea, ¿por qué es que yo siempre batallo tanto para poder expresarme? Y ¿por qué es que yo siempre estoy ahí para los demás? Siempre estoy escuchando a los demás. Pero ¿quién me escucha a mí? ¿Quién me entiende? ¿Quién trata de entender mis emociones? Y esto es lo que me hacía sentir a un punto en que estaba harta, estaba muy harta de ser siempre yo quien tenía que cuidar cada palabra que salía de mi boca. Estoy harta de pensar en los demás antes que yo misma, y me enoja que las personas sean tan egoístas y solo piensen en sus sentimientos y no en cómo sus acciones, sus palabras afectan a los demás, sus palabras, por Dios, sus palabras, ya nadie piensa nunca antes de hablar y si nadie lo hace, ¿por qué yo debería, no? Porque yo siempre estoy cuidando que mis palabras no llegan a los demás cuando las personas ni siquiera parecen importarles. O sea, los demás hablan sin pensar. ¿Por qué? ¿Por qué yo debería de parar? ¿Por qué yo debería de ser esa persona que siempre tiene cuidado? Y me cansa. Me cansa, como no tienen idea, tener que esperar lo mismo de las otras personas. Esperar el mismo trato de los demás. Y esta frase de cómo me trates, te trato, ¿no? Pues no, porque yo elegí ser una mejor persona que eso, pero ¿a dónde me ha llevado? ¿A dónde me ha llevado? Me preocupo mucho, demasiado por los demás y por las emociones y los sentimientos de los demás, que en el proceso termino yo perdiéndome y olvidando que mis propias emociones y sentimientos son válidos. Y no sé, termino perdiéndome a mí misma y priorizo tanto a los demás, pero no siento nunca que soy prioridad de nadie. Y lo peor es que ¿a quién le digo todas estas cosas? ¿A quién le digo cómo es que me siento y por qué es que me siento como me siento, ¿no? Es como siento esto de que hay personas que me ofrecen su apoyo, pero cuando quiero tomarlo no parece estar ahí presente. O cuando me expreso parece no ser válido. Parece que se enojan porque yo me enojo, o que son tristes porque yo estoy triste. Cuando sí quiero ser escuchada, simplemente quiero que alguien esté presente para escuchar lo que yo tengo que decir. Y eso me hace sentir tan desvalorizada. Y lo peor es que sé cuál es mi valor. Solo quisiera que los demás en realidad lo vieran, ¿no? Y siempre me pregunté por qué es que no puedo expresarme y por qué es que me es tan difícil, pero es esto de que, porque pienso que si lo hago, no le darán el valor que se merece, o me oirán, más no me escucharán, y siento que siempre ha sido así, ¿no? Y las veces que lo hago, las personas parecen molestas, pero a veces pienso que en realidad lo que sienten es que se sienten culpables, porque ellos tampoco supieron cómo expresarse, cómo comunicarse. Y no sé, no sé, es cansado y me duele. Todo esto me duele. El expresar emociones, el expresar cómo me siento, me duele mucho. Es muy, muy cansado. Porque siento que estoy dando demasiado, que doy tanto y que me estoy quedando con tan poco de mí misma. Pero es un proceso largo, un trabajo enorme el que tengo que hacer. Tengo que reconectar conmigo misma, priorizarme, recordar lo que me gusta hacer cuando solo era yo y nada más yo. Y reencontrarme con esa Itzel que me ayudó y que me ha ayudado cada vez que estoy tocando fondo. Y retomar mis metas. Salir nuevamente del hoyo. Porque a veces pienso que ni todo el apoyo y oídos del mundo me podrán ayudar si no trabajo yo antes conmigo misma. Y es que estoy muy cansada. Estoy muy, muy cansada. Pero ya no quiero descansar. Ya no quiero descansar tampoco. Y bueno, amigos, los dejo con esto. Yo sé que al final puede que haya sonado contradictoria, pero al final es expresarme, ¿no? Expresar mis sentimientos y al final, si estoy hablando de la validación emocional, también tengo que empezar por yo validar antes mis emociones. Porque sería muy irónico y contradictorio yo tratarles de hacerles saber sobre este tema y yo no aplicarlo en mí misma, ¿no? Es un trabajo enorme el que se tiene que hacer al validar mis emociones y las emociones de los demás. Y bueno, espero algo bueno haya salido de esto. Y los quiero mucho y muchas gracias por una vez más escucharme. Agradezco mucho el apoyo, en serio, el apoyo enorme que me dan cada día. Gracias. Bye bye.